nos metemos en un mundo que le encanta al señor Patricio Doval, que es una agenda que él maneja muy bien, que es la de la ciencia, la tecnología, los avances en salud, etcétera. Pato.
Y el campo, Miguel. Vamos a hablar con Diego Latorre, CEO de la empresa Tecnovax, porque el SENASA aprobó el primer lote de vacunas contra la encefalomielitis equina. Empieza la distribución. Vamos a hablar con el responsable de la empresa que hizo este desarrollo.
Y qué bien dijiste esa palabra, quiero decirlo.
¿Viste, Miguel?
En tu favor.
Hola, Diego, buen día. Patricio Doval los saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Patricio? Muy buenos días. Un saludo para vos y toda tu audiencia.
Bueno, Diego, una buena noticia, ¿no? El hecho de que se empiece la distribución de un desarrollo de ustedes, de Tecnovax.
Sí, bueno, así es, a raíz del brote pandémico que se declaró en Argentina por la encefalomielitis infecciosa equina, el 27 de noviembre comenzamos fuertemente a trabajar luego que INTA y SENASA hicieron el aislamiento y la tipificación de la cepa que estaba circulando en los campos de Argentina, una cepa que produjo más de 600 brotes epidémicos en todo el centro-norte del país, porque a partir de ese momento, como continuadores del trabajo de INTA y SENASA, porque nos incolumnamos detrás de la necesidad de contar con vacunas para prevenir esta enfermedad, este brote tan peligroso para los caballos, también para las personas, y a partir de un banco de antígenos de reserva que tenía nuestra compañía, fue que lo pusimos en marcha, lo pusimos a disposición de las autoridades y comenzamos contra el reloj a elaborar, a transformar ese banco de antígenos en vacunas, que son las que están comenzando a salir gradualmente, día por día. Desde el día de ayer empezaron a salir y van a empezar a salir lotes prácticamente todos los días, hasta lograr abastecer la demanda de los dueños de los caballos que están en una situación desesperada en este momento.
¿En cuánto tiempo trabajaron? Vos decías, lo hicimos a contrarreloj, ¿no? ¿En cuánto fue ese margen de tiempo en el que desarrollaron la fórmula, digamos?
Mirá, nosotros ya teníamos la vacuna aprobada por las autoridades ya hace varios años, pero la vacuna no se venía comercializando debido a la baja tasa de adopción que tenía la vacunación entre los dueños de los caballos. La realidad es que el sector equino tiene un subregistro enorme, cerca del 80% de los caballos, la mayoría de los caballos son de trabajo, están de uso rural, tradicionalista, deporte o competencia, y tiene una tasa de adopción de vacunación muy, pero muy baja. Claro. Y la realidad es que el producto que estaba desarrollado no estaban presentando series. Nosotros contamos con un banco de antígenos, que el antígeno es la materia prima con la cual se hace la vacuna, y utilizando ese banco de antígenos fue que lo transformamos lo envasamos y lanzamos el producto en tiempo récord al mercado para justamente poder dar respuesta a las necesidades de vacuna que había por parte del público en general y de los veterinarios.
Diego, cuando el brote se hizo presente y empezamos a hablar de esta enfermedad, algunas críticas, sobre todo quizás orientadas al Estado, ¿no? A las políticas del SENASA y del INTA, que decían, bueno, se suspendió en su momento la vacunación por la baja en los casos, y algunos decían no se tendría que haber mantenido precisamente para evitar este foco que se presentó. ¿Cuál es tu valoración al respecto?
Mirá, mi valoración es que siempre se le echa la culpa a otro. Claro. La vacunación había dejado de ser obligatoria, pero no estaba prohibida. Uh-huh. El único responsable de la tenencia responsable de la salud de sus caballos es el dueño de los caballos, el que tiene que hacer cargo de mantener su plan sanitario al día y de vacunarlo en caso de lo considerara necesario, y eran las personas que no lo hacían y que ahora eventualmente se quejan de que el Estado ausente abandonó la vacunación. Cuando el Estado está muy presente también se quejan porque es obligatorio. Claro. Pero la realidad es que la vacunación no estaba prohibida, la vacunación estaba permitida y era de uso voluntario. Cuando era obligatorio también SENASA tenía muchas dificultades capilarmente para controlar la vacunación, dado el lugar donde se desarrolla la actividad hípica y la actividad tradicionalista, y donde se encuentran los caballos, que es en el interior del país, atomizados en todas las provincias, en lugares de muy difícil acceso. Y en ese sentido era muy difícil fiscalizar la obligatoriedad de la vacunación, y fue así que SENASA abandonó la obligatoriedad de una enfermedad que no estaba presente en Argentina hace 35 años. Pero esto no exime a los niños de los caballos la responsabilidad o de la decisión de haberlos podido vacunar voluntariamente en caso de que lo hubieran así querido.
Y ustedes prácticamente no la producían, producto de que con esa, al no regir la obligatoriedad, la demanda era prácticamente nula, ¿no? Porque si hubiese habido demanda de los productores o de los criadores de caballos, ustedes la hubiesen seguido fabricando.
la demanda era prácticamente nula para casi 5 o 6 millones de caballos que tenía en Argentina, se vendían menos de 5.000 dosis por mes, que entre todos los laboratorios no era prácticamente nada, y muchos la compraban la vacuna, aplicaban la estampilla en la libreta sanitaria y luego descartaban el producto porque consideran no necesaria la aplicación para poder hacer el movimiento del animal, etcétera. Entonces, yo creo que el principal responsable siempre es cuando se apela a la tenencia responsable de animales de compañía, trabajo o de deporte, siempre hay que hacer referencia a que el dueño del animal es el principal responsable de cuidar por su salubridad, bienestar y mantenerlo de manera óptima. Y bueno, fue así que se abandonó gradualmente, sin buscar culpables, se relajó la vigilancia epidemiológica y la vacunación porque no circulaba también la enfermedad, que en equinos, pero estaba presente en mosquitos y en aves, y bueno, cuando se dieron las condiciones ambientales como las actuales, un regreso al régimen de lluvias, un aumento de los lugares encharcados, etcétera, aparece el mosquito que es el vector, y ahí es donde aparecen los contagios y el rebrote de esta enfermedad. Una vez que ya los animales pasaron varios años desde que no se los vacuna, se vuelven mucho más susceptibles.
Digo, vos mencionabas la responsabilidad y uno enseguida linkea el asunto con el dinero que maneja, sobre todo el negocio de los caballos de deportes, ¿no? Ese mercado es un mercado que está muy apreciado y ahí sí resulta llamativo que ese sector al menos no haya avanzado en mantener la vacunación, en demandar precisamente la inoculación y la vacuna, pese a no regir la obligatoriedad, sobre todo porque es un sector en donde, bueno, tenés esta enfermedad y tenés bajas en tu stock de animales y realmente es un perjuicio grande, ¿no?
Sí, bueno, por ahí ese grupo de animales es el que está en general vacunado o tiene historial de vacunación. Son 200.000 los caballos de alto rendimiento, deporte o placer que tienen, digamos, un plan de inmunización más bien completo. El resto de los animales por ahí no había conciencia en el público en general respecto a la necesidad de vacunarlos y esperamos que una vez pasada esta pandemia no se baje la guardia y se continúe vacunando, lo cual es muy importante. Porque esto es una enfermedad realmente muy, pero muy grave, que produce una letalidad muy alta en los caballos y les produce un gran sufrimiento. Y ahí la vacuna es muy efectiva para combatirlos. Nosotros tenemos esta vacuna hecha con las dos cepas que están circulando en la región. Actualmente hay una sola identificada en Argentina en caballos, pero son dos las que podrían circular. Esas dos están incluidas en la vacuna. Y apelamos a que siempre el dueño del caballo se abastezca de las vacunas en su veterinaria amiga, en su veterinario amigo, porque hoy hay una demanda muy alta de vacunas que está causando desesperación entre los dueños de los caballos y muchas veces eso hace que se quieran abastecer en lugares, en canales no habituales, donde puede haber gente inescrupulosa cobrando cualquier importe por productos muchas veces falsificados. Eso ya lo venimos detectando, estuvimos viendo fotos de producto adulterado, falsificado, donde se rellenan frascos con otro producto y donde sin escrúpulos se le lleva a la gente a aplicar cualquier cosa en su caballo que, contrariamente a protegerlo, puede producir un efecto indeseado. La recomendación es siempre abastecerse una veterinaria amiga en un producto aprobado por Senasa con la estampilla oficial.
La última pregunta gira en torno al esquema de mercado que se viene. Incluso uno entiende también a los laboratorios farmacéuticos que están orientados al mundo veterinario, es la posibilidad ahí en ciernes de que se abran las importaciones, entiendo, de otros productos que se desarrollan en el mundo. ¿Cómo están parados ustedes frente a esa posibilidad, Diego, teniendo en cuenta que ustedes trabajan en un laboratorio que está a la vanguardia del desarrollo tecnológico, pero también, en todo caso, puede o no sufrir las consecuencias de esa apertura indiscriminada de mercado? ¿Puede tener algún efecto?
Mira, nosotros competimos plenamente integrados al mundo en más de 24 países. Uh-huh. En Argentina te diría que en los últimos años habría prácticamente un industricidio donde a nosotros se nos obligaba a exportar un dólar de 350 pesos y importar las materias primas a un dólar de casi 1.000. Uh-huh. Obviamente, si querías pagar el dólar de 350 pesos, tenías que recurrir para importar tus insumos a canales no habituales, donde prácticamente expuestos a la extorsión para poder trabajar. Por otro lado, el producto venía importado del exterior, ingresado con un arancel del 2%. Es decir, nosotros estamos plenamente acostumbrados a competir a través de la tecnología, de la productividad, del desarrollo de mejores productos para abastecer la demanda de los que los necesitan, y de ninguna manera apoyamos el cierre de la economía, que consideramos que produce un aumento significativo de los costos, y donde vemos que a partir de eso se generan una transferencia de riqueza de los consumidores hacia los grupos más protegidos de los sectores industriales. Nosotros apoyamos la plena integración de Argentina al mundo en condiciones de competencia, obviamente con un tipo de cambio competitivo, pero también en condiciones que cada empresa tenga que esforzarse en competir, no inflando, inflacionando los productos para el público en general. La competencia es algo muy bueno, siempre de todo punto de vista, y saca lo mejor de las compañías para que podamos ofrecer mejores servicios en menos tiempo y un mejor precio para los demandantes.
Y compañías como la de ustedes, evidentemente, están bien paradas. Diego, gracias por este diálogo con la radio pública.
Por favor, un fuerte abrazo y un saludo y gracias por la nota.
Diego Latorre, CEO de la empresa Tecnovax, la creadora de esta vacuna que contrarresta la encefalomielitis equina, este virus que transmite el mosquito, lo mismo que el dengue, digamos, claro. Que afecta sobre todo a los caballos. Vacuna que ya se desarrollaba en la Argentina, que dejó de ser obligatoria, y es por eso que quienes crían caballos, productores agropecuarios, gente que los usa para el deporte, dejó de demandarla, se dejó de fabricar y ahora rápidamente la han vuelto a desarrollar, a formular para poner nuevamente en el mercado.
Bien, 46 minutos pasaron de las 9 de la mañana, ya 27 grados la temperatura en Rosario. Si está saliendo con una remera, te digo que está bien, está bien, va a ser calor, tomen agua, tomen mucho líquido, como les digo todos los días, no esperen a tener sed, porque cuando el cuerpo tiene sed te avisa, ya sufrió, ya pasó. Hay que tomar agua en la medida de lo posible.